Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
¡Qué buena noticia que Cristo resucitó! ¡Amén! ¡Amén! Es lo mejor que podríamos haber escuchado desde que hemos nacido. Porque todo tiene sentido si Cristo ha resucitado. La resurrección del Señor Jesús es un asunto de fe. Cuando otras religiones pueden hablar de la muerte de Jesús, todo el mundo se une para saber que estamos todos de acuerdo en que Jesús murió. Y todos pueden aceptar la muerte de Cristo, más allá de que alguno crea que es porque lo mataron los soldados romanos, otros entendiendo que es un plan de Dios de redención. Pero a la hora de la resurrección de Cristo, hay que poner la fe en marcha. Es fácil creer que alguien muere, pero no es fácil creer que alguien resucita. Por eso el Señor Jesús nos pide a cada uno de nosotros que creamos en Él, que creamos en su muerte, en su sepultura, pero en su resurrección, y que Dios tiene vida nueva para aquellos que le creen. ¿Cómo hacer para demostrar la resurrección de Cristo? Porque cuando Cristo ha resucitado, lo que pasó es que desapareció. Dígame usted, ¿qué evidencia da usted de algo que desaparece? Es todo lo contrario, no tengo evidencia porque desapareció. ¿Cómo te lo puedo explicar? ¿Cómo te lo digo? Tenía algo y desapareció. En la muerte de Cristo no hay huesos, no hay cabellos, no hay filmaciones, no hay nada para decirte, esta es la prueba contundente. Sin embargo, el Señor se preocupó de que todas las personas que creían antes en Él tuvieran evidencia de su resurrección. No era al revés. No es que les voy a dar evidencia para que crean, sino porque ustedes creen, entonces yo me voy a manifestar y van a saber que resucité. Por eso la fe siempre está primero. La fe, esa esperanza de que si Cristo resucitó, entonces nosotros también. Y se los digo con conocimiento de causa. Esta semana, justamente el día viernes, partió con el Señor una tía nuestra, muy querida. Era una tía que a nosotros nos hacía de comer cuando mis padres se iban de misioneros y nos dejaban en la casa de las tías. Y esta tía partió con el Señor, el jueves, la sepultaron el viernes. Qué cerca, justo en la Pascua, ¿no? Si resucitara hoy, pues sería completo, ¿no es cierto? Yo les digo esto porque he hablado con mi madre, con las tías, y la cuestión es que hemos comprobado en nuestra familia que nuestra esperanza de resurrección es mucho más fuerte que la tristeza de una pérdida humana. Es tan grande, yo escucho algunos amén de algunas personas que ustedes perdieron a sus seres queridos, y de que ustedes digan amén, creo que nos conforta el alma a todos, de saber que la resurrección de Cristo marca también la historia para nosotros. Por eso la fe está adelante. Yo tengo que creer. Todo lo que Dios tiene para mi vida pasa por la fe. Y después yo me doy cuenta que en la medida que avanzo, el Señor me da evidencia, el Señor me muestra, el Señor me conforta y hace tantas cosas maravillosas para nuestra vida. En San Juan capítulo 20, versículo 29, hay una expresión del Señor Jesús acerca o hacia un discípulo en particular. Estaban todos reunidos, pero se enfoca en uno en particular. Ese discípulo se llamaba Tomás. Se acerca el Señor Jesús a Tomás y le dice lo siguiente en San Juan 20, 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso, los bienaventurados que no vieron a Jesús resucitado, pero creyeron, son muy felices, eso significa bienaventurados. Y este es el mensaje para hoy, para nosotros, para esta iglesia, para cada uno de ustedes que está aquí creyendo en la resurrección del Señor. Son muy felices, son bendecidos por Dios, porque ustedes creen sin haber visto. Ustedes creen, y la fe es eso, no está marcado por el sentido del tacto, de la vista, sino por creer en lo que dice la palabra de Dios. Jesús resucitó y nosotros vivimos todos los días con esa conciencia de que el Señor está con nosotros. Su presencia es real. Ahora déjeme decirle que nuestra fe no es una locura irracional. Algunos científicos piensan eso, pero nosotros sabemos muy bien que nuestra fe tiene sustento. Nuestra fe no es una locura irracional, sino más bien tiene sustento que es suprarracional. Cuando la razón no sabe explicar las cosas, la fe sí. La fe es superior a la razón. La fe está por encima de la razón. Cuando no sabemos ya qué decir, no tenemos explicaciones, la palabra de Dios está por sobre todas las cosas. Cuando el Señor Jesús resucitó, Él mismo quiso que sus discípulos tuvieran el respaldo de evidencias contundentes de su resurrección. El Señor Jesús mismo se presentó. Cuando el Señor resucita, San Juan capítulo 20, los versículos 5 al 7, mucho antes, nos muestra cómo el Señor hizo para darle evidencia a sus discípulos, para fortalecerle un poco esa fe, para que sigan creciendo, para que sigan avanzando. Y cuando aparecen las mujeres y van a la tumba y ven que está vacía y de repente encuentran con un ángel y les dice, vayan, anuncien que Jesús resucitó, Él lo dijo. Así que las mujeres van corriendo para allí, llegan a los discípulos, les dicen, hemos visto a Jesús. Solo María la había visto, ¿no? Y los ángeles nos han dicho que ha resucitado. Cuando llegan a los discípulos, los 11 que estaban reunidos, ¿saben lo que dice la Biblia? Que no le creyeron. Los discípulos no le creyeron. Entonces, ¿saben qué hicieron? Salieron corriendo. Pedro dice, yo voy para allá, yo tengo que ver. Salió Pedro corriendo y atrás fue Juan, el apóstol Juan. Juan parece que era más joven y más rápido, así que en el viaje Juan lo pasa a Pedro y llega primero. Pero no tenía tanta valentía como Pedro, así que llegó primero, pero se quedó parado en la entrada. Ya conocemos a Pedro. Pedro dice, este miedoso, vamos para adentro. Él se fue, se metió. Entonces Juan dice, ah, si se metió Pedro, yo también. Van a la tumba y fíjense lo que dice versículos 5 al 7, San Juan 20, 5 al 7. Y bajándose a mirar, Pedro vio los lienzos puestos allí, pero no entró ese Juan. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Como está escrito esto en el original, en griego, está dando a entender de que cuando Pedro entra, va hacia el lugar donde estaba el sepulcro, hacia la misma mesa de piedra donde había sido puesto Jesús. El cuerpo de Jesús había sido enrollado con mantas, a tal punto de que si ustedes han visto alguna vez alguna fotografía de una momia, van a entender lo que se trata, todo enrollado, enroscado hasta aquí. Y luego otro sudario recorriendo su cabeza. Así que cuando Pedro llega a ese lugar, se encuentra con que estaba todo enrollado. Estaba todo perfectamente enrollado y aparte estaba también lo de la cabeza, pero separadito. Me está diciendo a mí Pedro que cuando él se encontró ahí, lo que vio es, wow, desapareció Jesús. Entonces todo empezó a caer y se quedó acomodadito, enrollado. Así exactamente, dice Pedro, cómo fue. Es imposible robarse un cuerpo y que así quedaran enrollados todo lo que es el sudario y toda la tela que lo envolvieron. Imposible, no se puede robar. Pero aún así, estaba la evidencia ahí. Y decía, ¿quién se llevó el cuerpo? ¿Quién se lo habrá llevado? Y por eso también una de las mujeres decía, alguien se robó el cuerpo. María Magdalena fue afuera y empezó a llorar. Obviamente, estaba llorando, no veía nada, estaba ahí. Y decía, ¿quién se habrá llevado el cuerpo? Escucha una voz atrás. Le dice, ¿por qué lloras? Porque alguien, lean eso el pasaje, porque alguien se ha llevado al cuerpo de Jesús y no sabemos dónde está para yo ir y verlo. Dice, María, soy yo. Cuando se da vuelta era Cristo y se encuentra con el Señor. Pero aún así, la primera intención es, ¿quién se robó el cuerpo? Cuando los soldados romanos vieron la gloria de Dios, el gran poder de Dios, el terremoto, la piedra removida y que Cristo desapareció, porque la piedra no fue para que Cristo saliera, porque Cristo desapareció. La puerta se abrió para que pudieran entrar las mujeres. Cuando los soldados romanos vieron eso, quedaron espantados, se desmayaron. Fueron a ver a los jefes y le contaron exactamente lo que pasó. Y los judíos dijeron, bueno, ¿qué cosa? ¿Cómo se hace un cadáver para desaparecerse así? Ok, digamos que se lo robaron. No sé, ¿qué otra cosa podemos hacer? Digan que se lo robaron, te damos dinero para que digas eso. Ok, y así quedó, por eso, el mensaje de Cristo resucitó o se lo robaron los discípulos. Porque ese mensaje lo dieron los gobernantes con dinero para ocultar la resurrección de Jesús. Sin embargo, la evidencia estaba ahí. Y no solamente eso, el Señor se vuelve a aparecer otra vez. Además de las mujeres, el Señor se aparece a dos discípulos que iban camino a Emaús, un pueblito cercano a Jerusalén. Mientras ellos iban caminando, se aparece el Señor Jesús como intruso. Como a ver qué dicen estos. Se aparece así un poco desapercibido y se acerca a ellos que estaban hablando. Y dice que estaban tan metidos en la situación, tan embutidos en la tristeza, en el asombro de lo que habían escuchado, de que no se dieron cuenta, no se percataron que era Jesús el que estaba con ellos. Empiezan a caminar y el Señor Jesús le dice, ¿qué le pasa a ustedes? ¿De qué están hablando? Y habla de Jesús Nazareno. ¿Qué cosas? Dice Jesús, ¿no? Como distraído. ¿De qué hablan ustedes? Y entonces ellos dicen, de Jesús Nazareno, que nosotros creíamos que él venía a libertar a Israel, pero lo mataron. Pero ahora estamos escuchando que alguien dice que resucitó. ¡Qué confusos que estaban! Entonces ya se estaba haciendo de noche y Jesús dice, ok, me tengo que ir, como que tengo que ir más adelante. No, quédate con nosotros. Lo insistieron y se quedó. Cuando el Señor Jesús empieza a comer con ellos, fíjense, era un cuerpo resucitado que podía traspasar las paredes, pero estaba allí con los discípulos comiendo. Y cuando parte el pan, se dan cuenta que era Jesús. Ven sus marcas. En ese Cristo que estaba con nosotros. Y ahí desaparece el Señor. Otra evidencia de que Jesús había resucitado. A ellos mismos, ahí. Dice, era Jesús. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? Pero te das cuenta cómo ardía nuestro corazón aquí adentro. Yo sabía que era Jesús, pero aunque no me di cuenta, pero ahora sí me doy cuenta que algo estaba sucediendo dentro de mí. ¿Saben lo que hicieron estos dos? Fueron corriendo donde estaban los 11 reunidos. Acuérdense que Judas se había ahorcado. Estaban los 11 reunidos. Traen la buena noticia. Jesús resucitó, estuvo con nosotros. ¿Saben lo que hicieron los discípulos? Ah, ¿qué va a ser? No le creyeron. Eso dice también Marcos 16, 13. No le creyeron. Digo esto porque acusamos mucho a Tomás. Yo quiero reivindicar a Tomás. No fue el único que no creyó. Ninguno creía. A pesar de que el Señor les había dicho, le había dado palabra. ¿Saben lo que tuvo que hacer Jesús? Cuando estaban los 11 reunidos, se presentó. De hecho, no eran los 11 porque no estaba Tomás. Se presentó con ellos. Y ellos dicen que cuando vieron a Jesús, ¿qué imaginan ustedes que hicieron? Le habrán dicho, ah, Jesús resucitó, qué alegría, gloria a Dios. No, ¿qué dijeron? ¡Es un espíritu, es un fantasma! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó con la fe? Fíjense, la evidencia estaba. ¿A qué llegamos con todo esto? Mire, puede haber miles de millones de evidencia de que Jesús resucitó, pero si no quieres creer, no vas a creer. Evidencia hay. El tema es que quieras creer. Por eso el Señor dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso la fe te lleva a creer en Cristo, aunque no veas. Eso es lo que cambia tu vida. La fe en el Señor Jesús. Así que cuando el Señor se presenta a los 11 reunidos, le voy a leer lo que dice. Lucas 24, versículos 35 al 43. Mientras los discípulos estaban reunidos, hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Eso le dice a los 10. Diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Escuchen. Y como todavía ellos, llenos de gozo, no lo creían, estaban maravillados, y les dijo Jesús, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado, le dieron unas sobras, ¿no? Y un pan de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y después, otra vez, desapareció. Así terminó el domingo, ese domingo de resurrección, terminó con esta situación. Pero no estaba Tomás. Uno dice, ¿por qué no estaría Tomás? Si uno va a los evangelios, va a encontrar muchos versículos que hablan de las actividades que hacían todos los discípulos juntos, pero muy poquitos de aquellos que describen a cada uno en particular. De hecho, a Tomás solo hay 3 versículos en el Nuevo Testamento, en los evangelios, que lo describen a Tomás. Pero si ustedes leen cuidadosamente cada uno de esos versículos, se van a encontrar que Tomás era una persona muy reflexiva. Él pensaba cada detalle. Yo creo que él pensaba, vamos a analizar bien esta situación. Todos mis compañeros, estos 11, son todos crédulos. Yo voy a analizar bien la situación para que mi fe esté bien fundada y cuando yo tenga que contestar, sepa lo que voy a decir. Estos creen y ya está, yo no. Así era Tomás. Entonces, en esa reflexión, le era muy melancólico, era un poco temeroso, de hecho, hasta pesimista. Sin embargo, el Señor Jesús lo eligió para que sea discípulo. Cuando había muerto Lázaro, el Señor les dice, murió, le dejó saber que murió Lázaro, pero nosotros nos vamos a quedar un día más y después vamos a ir. Así que llegó el día de partir. ¿Y saben lo que hicieron los discípulos? Todos le decían a Jesús, no vayamos a verlo a Lázaro. No podemos ir. ¿Por qué? Porque está en Betania y está al lado de Jerusalén. Y los de Jerusalén, Jesús, te quieren matar. No podemos ir allá. Y Jesús dijo, no, yo tengo que ir. Ha llegado mi hora, yo vivo en la luz. No tengo nada que ocultar, yo voy para allá. Entonces, resulta que el que hace un comentario aquí, el único que hace un comentario, es Tomás. En Juan 11, 16. Tomás dice, ok, vamos entonces a morir con él. ¿Qué creen ustedes? ¿Una frase pesimista u optimista? ¿Qué es? Es pesimista. ¿Se va a morir a la cruz? Pues entonces vamos con él. Ahora, fíjense que es el único que lo dice. Todos los demás lo que decían es, no, no vamos para allá, vamos a quedarnos aquí, pero se va a curar, se va a poner bien, manda tu palabra, sánalo, quedémonos acá, todos decían eso. Tomás dice, si Jesús va, yo voy con él. Mi amor por Jesús es que yo voy con él a donde él va. Ese era Tomás, a pesar de que era pesimista. Ahora, ponga usted en su balanza. ¿Qué prefiere Dios? ¿Una persona pesimista pero con fe y obediente? ¿O una optimista que se quiere quedar y no quiere hacer nada? ¿Para qué sirve un optimista que no hace nada? ¡Ay no, Jesús es tremendo! ¡Manda tu palabra! ¡Sí, vayan tranquilos todos para allá! ¡Yo me quedo acá! ¡El Señor les va a bendecir! ¡Dios está con ustedes! ¡Es tremendo! ¡Sí, declaro ahora que a ustedes les va a ir bien! ¡Pero yo me quedo acá! Ese optimista al Señor no le sirve. Pero había uno que era un poco pesimista, como Tomás, pero dijo, si Jesús va allá, yo voy con él. A donde él muera, yo voy a morir con él. Yo voy a morir con él. Vamos todos a morir. ¿Y qué dijeron todos los demás? Ok, vamos. Fue el líder del grupo en ese momento. Yo voy con Cristo. ¿Qué hacen ustedes? ¿Se van a quedar acá? Hagan lo que quieran, yo voy con él. Y fueron y lo siguieron a Jesús. Cuando llegó la última cena y estaban todos reunidos. El Señor Jesús le estaba diciendo que Él se iba a ir, pero que iba a venir el Consolador. Y el hecho de que él dijo que se iba a ir, a todos los amargó el sentimiento de soledad. ¿Cómo que te vas a ir? Tienes que estar con nosotros, no te puedo dejar, no podemos abandonarte. Y de todos, el que salta es Tomás. Y Tomás dice: Señor, pero si tú te vas, no sabemos el camino, ¿cómo vamos a hacer? ¿Dónde vas a ir? A donde tú vayas, yo voy, yo muero contigo, pero si tú te vas, ¿cuál es el camino? ¿Cómo hacemos? Fue solo Tomás el que lo dijo. Él estaba pensando, reflexionando, ah, está todo bien, sí, todos mis compañeros creen, pero cuando Jesús se vaya, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Sin Jesús no podemos hacer nada. Conciencia de dependencia de Cristo. Entonces Jesús le revela que Él es el camino y que lo sigan a Él por fe y que siempre van a encontrar la verdad en Cristo. Así que Tomás no es el discípulo incrédulo. Tomás es una persona reflexiva, melancólica, pesimista, pero que amaba apasionadamente a Jesús. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no habría estado con los discípulos ese día de resurrección todos juntos? Ojo que estuvo al principio, ¿eh? Porque cuando fueron las mujeres y todos a hablarle a los 11 reunidos, ahí estaba Tomás. Pero se ve que en un momento Tomás se fue. Cuando Jesús apareció a los 11 discípulos, ya no estaba Tomás. Se ve que se fue. No sé qué piensa usted, pero tal vez fue ese sentimiento de, ok, Jesús se fue, pero dicen que apareció, pero esto no está tan claro. Yo mejor me voy a casa, voy a empezar a pensar bien todas estas cosas, voy a analizar esto, me siento solo, me siento abrumado, no está claro nada de todo esto, así que lo agarró la melancolía y seguramente se fue a su casa. Y ahí estuvo. Pero después del domingo, tal vez el lunes, los 10 que estaban reunidos el día anterior y que habían conocido a Jesús, lo habían visto, se fueron a verlo a Tomás. Tenemos que ir a verlo a Tomás. Lo vimos a Jesús. Así que se acercan. Yo quiero leerles esa parte de la historia también, que está en San Juan capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Tomás se llamaba Dídimo. ¿Saben lo que significa en el original Dídimo? El gemelo, el mellizo. Quiere decir que tenía otro hermano mellizo. Había mellizos ahí. Eso puede decir mucho del carácter de un mellizo. No sé si hay algún mellizo por aquí. ¿Que tenga un hermano mellizo? Ah, puedo hablar tranquilo entonces acerca de los mellizos. Porque, miren, yo he tenido amigos mellizos, compañeros en la secundaria, que eran muy pícaros. Cuando a uno lo ponían en penitencia y se cansaba, venía el otro a reemplazarlo. Cuando había que hacer exámenes difíciles, ese uno hacía el examen y después el otro se lo completaba. Así que se reemplazaban totalmente. Y todos les decíamos, ¿eres tú o es tu hermano? No sabíamos quién era, eran iguales. Así que había mucho trasfondo en los mellizos. Y los mellizos, al ser así, ellos también eran muy precavidos, muy temerosos. Y de repente, si yo engaño, puede ser que me engañen. Por eso tengo mi precaución. Por eso, a lo mejor, Tomás tenía una parte de eso. Dice que no estaba Tomás, dice ese versículo 24, pero el 25 dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esa fue su declaración. ¿Verdad? Cuando uno lee estos versículos dice, ¿qué? ¡Ay, qué dudoso! ¡Ay, qué incrédulo que es Tomás! ¿No? Y nosotros decimos, yo hubiera creído. No, 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 pónganse en ese lugar y acuérdense, ningún discípulo había creído. Y la ventaja que tenían los otros 10 con Tomás es que ya lo habían tocado. Jesús se le apareció. Y dije, tóquenme. Entonces se acercaron los 10 y lo tocaron a Jesús y habrán metido el dedo y habrán visto su costado que estaba abierto. La cicatriz estaba cerrada, ¿no es cierto? Pero estaba la marca, podían tocar. Jesús comió con ellos. Así que los otros 10 ya la tenía media resuelta. Tomás no. Él está diciendo, ok, yo quiero hacer lo mismo que hicieron ustedes. Si yo meto el dedo, la mano, lo toco, entonces sí voy a creer. ¿Se dan cuenta? No le echemos toda la responsabilidad a Tomás. Él era parte del grupo. Nosotros tal vez hubiéramos pensado igual. Fíjense el amor del Señor y el plan de Dios. ¿Ustedes qué piensan? Si una persona en ese estado, y Jesús está tratando de ayudarles a todos, ¿no?, a creer, ¿no iría el Señor Jesús a la casa de Tomás inmediatamente para decir, aquí estoy? ¿Sí? Tal vez, ¿no? Fíjense lo que dice la Biblia, el versículo 26. 8 días después, es decir, vamos a contar como cuentan los colombianos. 8 días vendría a ser el 8º día, ¿no es cierto? Así que sería al otro domingo recién, ¿sí? Estaban otra vez sus discípulos dentro, y fíjense esto, y con ellos Tomás. Y dice que llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Así que ahora, ese discípulo que se había escapado y que no quería saber nada con los otros y que se encontraba tan melancólico como para andar haciendo sociales con el resto de los discípulos, estuvo toda la semana pensando, toda la semana diciendo, ¿y si es cierto que Jesús resucitó? ¿Y si es verdad? Entonces sí tengo mucho que perder. Entonces lo que debo hacer es ir con mis hermanos. En esa semana, el Señor le estaba enseñando a Tomás el gran beneficio de congregarse. Le estaba enseñando la gran ventaja que tienen los hijos de Dios cuando se encuentran juntos. Porque Jesús no lo fue a buscar a la casa. Jesús fue a la iglesia. Jesús fue a donde estaban reunidos. Y ahí se presenta. Lo que quería Jesús era que Tomás viniera. Así que en esa semana reflexionó, pensó y dijo, si Jesús se llega a aparecer otra vez, no me lo voy a perder. Así que voy a ir para allá. Como sea, voy. Así que el próximo domingo, ¿sí?, que era el primer día de la semana, estaban todos reunidos y ahí aparece otra vez Jesús frente a todos ellos. ¡Ay! No sé, pónganse en lugar de Tomás. ¡Qué expectativa hay! ¡Menos mal que vine! ¡No, menos mal que vine! ¡Ahí apareció Jesús otra vez! Y se acerca Jesús. Va caminando, va hasta el rincón, porque en el rincón seguramente se encontraba Tomás. Y Tomás lo veía venir. Dice, ay no, viene para acá. Y se le acerca a Jesús y le dice, versículo 27, le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela a mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. La declaración que hace Tomás es una declaración que todos los que todavía no creen en la resurrección de Cristo la tienen que incorporar y decirla con todo el alma y el corazón. Para creer en la resurrección de Cristo, uno tiene que apropiarse de ese Cristo y tiene que decir, Señor mío, Dios mío, mi vida te pertenece, tú eres Señor, yo soy tu súbdito, soy tu esclavo, haz lo que quieras con mi vida. Y eres mi Dios, por lo tanto, mi única adoración eres tú. Cuando él está diciendo, Señor mío y Dios mío, no lo está diciendo como, ¡ay, ahora sí! No, a veces tenemos esa idea, es una exclamación, para diciendo, ¡ay, recién me doy cuenta! No, no. La forma gramatical griega de esta expresión significa, Señor mío y Dios mío, ¿cómo no te creía antes, por así decirlo? Me doy cuenta que eres tú. Eres mi Señor, sigue siendo mi Señor y lo seguirá siendo por el resto de mi vida. Eres mi Dios. Me apropio de ti. Entonces Jesús se acerca y le da una declaración que vale para todos. Vale para todos los que alguna vez pensamos como Tomás. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor le estaba enseñando que la fe, ahora, lo único que requiere es oír la palabra de Dios. La fe no viene por los sentidos, no viene por los sentidos del tacto, obviamente que no del gusto, pero tampoco de la visión. La fe viene por el oír. La palabra de Dios también nos enseña eso. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que para creer en la resurrección de Cristo, yo debo creer a lo que dice la palabra de Dios y me basta. Si Dios dice en su palabra que Jesús resucitó, no necesito más evidencia que eso. Necesito solamente escuchar a Cristo. Necesito escuchar a Dios. Necesito escuchar la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús se le había parecido a los discípulos, la primera vez, dice Lucas 24, que el Señor Jesús le dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Está diciendo: si hubieran creído a la palabra, ya hubieran empezado ustedes a actuar y a obrar como yo hubiera querido. Pero se dejaron atrapar por los sentidos, se dejaron atrapar por solo la razón, se dejaron atrapar por lo que decían otras personas. Pero si hubieran creído a lo que yo les dije antes, ya hubieran celebrado hace rato mi resurrección. Por eso es la palabra de Dios, es oír la palabra. Cuando uno escucha la palabra de Dios, entiende lo que Dios quiere para nuestras vidas. Fíjese cómo termina ese versículo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Jesús también quería que ellos supieran que la fe va a ser confirmada por una vida abundante dirigida por el Espíritu Santo. Tengo fe, creo en el Señor, pero ahora, a partir de ahora, dice el Señor Jesús, ustedes van a recibir poder, van a ser investidos por el Espíritu Santo. Yo se lo envío, el Padre lo envía, estará con ustedes para siempre. Tienen que ir a buscarlo. Vayan al aposento alto y permanezcan allí. ¿Saben quiénes fueron? Fueron 120. Y de los 120, el 119 tal vez era Tomás. Ahí está. Y dijo: yo no sé qué va a pasar aquí, no sé de qué se trata, pero yo quiero. Porque si Jesús lo dijo, yo estoy aquí. Cuando él toma la decisión de decir: Señor mío y Dios mío, nunca más lo vemos en dudas, nunca más lo vemos pesimista, sino él buscando siempre cómo agradar a Dios, cómo obedecer a Jesús. Estaban los 120 reunidos, en ese tiempo estaban orando y buscando juntos la venida del Espíritu Santo, y dice que desciende con poder, los toca a todos. Ahí lo tenemos, ustedes pueden enfocarse, de los 120 agarren la cámara, y se enfocan ahora solo en Tomás. Véanlo a Tomás. Tomás se encuentra en ese momento con un fuego acá arriba. Se encuentra hablando otras lenguas. Qué raro, qué es lo que está pasando. Y de repente ahora se encuentra con un poder interior que no lo detiene nadie. Empieza a ser testigo. Empieza a ser parte de este nuevo grupo, esta iglesia del Señor que Dios ha empezado a edificar. Y ustedes van a la palabra de Dios y ven lo que hacía Tomás junto con los demás discípulos. En el libro de Hechos dice: muchas maravillas eran hechos por los apóstoles, incluido Tomás. Otro dice: con gran poder los apóstoles, incluido Tomás, daban testimonio de la resurrección del Señor. Otro pasaje dice: se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo por mano de los apóstoles. Ahí estaba Tomás, ese que no sabía cómo era Cristo y querer meterle el dedo, pues ahora estaba imponiendo manos, ahora estaba orando por los enfermos y eran sanos. Había prodigios, milagros, sanidades. Dios estaba usando la vida de Tomás porque le había creído al Señor y empezó a buscar ser lleno del poder del Espíritu Santo, investido de poder. Para eso el Espíritu Santo nos capacita. Uno ve a Tomás lleno de energía ahora, dispuesto a dar la vida por el Señor, porque siempre lo había hecho. Estaba dispuesto. En la presión se escapó. Pero ahora, capacitado por el Señor, empieza a servir a Dios. Y aunque la Biblia no lo dice, hay cierta evidencia de que muestra de que Tomás empezó a salir como evangelista, a predicar la palabra del Señor y a fundar otras iglesias. Y hay una evidencia que dice que empezó por Siria, fundando algunas iglesias de Siria, y después se fue hasta la India, y que empezó a predicar en la India. De hecho, alguna gente de allí, en un monte de la ciudad de Chennai, dice que en ese lugar lo sepultaron a Tomás. No estamos seguros de eso, pero conociendo el corazón de Tomás, él dijo, yo me voy hasta el último de la tierra, es lo que dijo Jesús. Así que se fue allá, hasta la India, y muere de un lanzazo. Lo matan por ser cristiano. Y fíjense qué cosa, ¿no? Porque una lanza, él era lo que él quería ver en el costado del Señor, y él termina muerto en esa misma situación. Pero le rindió la vida a Cristo, le creyó al Señor. Y Tomás es uno de los discípulos del Señor, donde en la Nueva Jerusalén es uno de los que figuran en los 12 apóstoles, y donde hay un trono junto con los tronos con el trono de Cristo, los tronos de los 12 apóstoles, y así está Tomás, junto con el Señor. Todo comenzó cuando él le creyó al Señor. Al principio su fe estaba tambaleando, al principio su fe no estaba muy segura, pero él sabía que aquí era el camino, por acá. Esto tiene sentido de vida. Esto es lo que puede cambiar la vida. Así que él agarró su fe, aunque hubiera sido en medio de tormentas, aunque su fe tenía muchas dudas, él dijo, yo voy a creer en Cristo. Se puso allí, le creyó. Y el Señor después, en su misericordia, en su amor, en su gracia, fue solidificando esa fe. Fíjense que la fe viene de Dios. Y la fe la fortalece Dios, porque es su gracia, es su amor. Ni siquiera nosotros podemos jactarnos de nuestra fe, porque la da Dios. Por eso es Dios misericordioso, compasivo, y su gracia nos alcanza. ¿Pero a quiénes? A todos aquellos que quieren a Cristo, que lo quieren, que quieren creer en su resurrección, que quieren creer que Él está vivo, y si está vivo tiene un sentido y tiene un propósito y hay un plan eterno. Por eso Jesús dijo, también volveré, pero estoy formando una iglesia de personas que me crean que estoy resucitado y que soy capaz de hacer cualquier cosa, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, en este tiempo es que nos encontramos nosotros. Nosotros somos esos bienaventurados si le creemos a Cristo. Yo te invito a que tú cierres tus ojos y vamos a hacer una oración. Hoy es el mismo mensaje que hace más de 2000 años atrás. Hoy Jesús está resucitado, nosotros lo estamos celebrando aquí. La Biblia dice que ha resucitado, la Biblia también dice que muchos, hasta más de 500 hermanos, lo vieron resucitado, lo dice la Biblia. Y más allá de las evidencias que hay en la palabra de Dios, te puedo decir que en mi vida y en la vida de muchos que están aquí, han dicho, yo creo a Jesús, y cuando le dijeron al Señor que tome control de su vida y que lo reciben a Él en su corazón, su vida fue distinta para siempre. Cada uno de los que ha recibido a Cristo en su corazón, su vida ha sido transformada. Obviamente que vamos en proceso, todos los días un poquito más, pero lo que se requiere es fe. Si tú nunca has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador, como tu Señor, no puedes dejar pasar esta oportunidad de decirle a Jesús lo mismo que le dijo Tomás, Señor mío y Dios mío, te reconozco como mi Dios porque te voy a adorar por siempre, te reconozco como mi Salvador porque eres el que me rescatas, te reconozco como mi Señor, dueño absoluto de mi vida. Esa es la declaración que debe hacer toda persona que quiere ser un hijo de Dios. Si ese es tu deseo, levanta una de tus manos al Señor, al cielo, y dile, yo quiero ser un hijo de Dios. Yo quiero hacer esa declaración si nunca lo has hecho. Si nunca lo has hecho, puedes levantar tu mano y hacer esta oración ahora conmigo. ¿Alguien más? Aquí hay dos personas. Mientras todos están orando, yo quisiera que ustedes, que levantaron sus manos, puedan compartir una oración conmigo. Todos están con los ojos cerrados. ¿Quisieran venir para aquí, para adelante, por favor, conmigo? Todos los que levantaron las manos, ¿quieren venir por aquí? Vengan, vengan aquí adelante, que vamos a compartir una oración. Si alguien hace tiempo que conoce a Jesús, pero quiere reconciliarse con el Señor porque hace mucho tiempo que no tiene una relación con Él, es el mismo llamado para renovar su vida en el Señor Jesús. Es decir, Señor, estoy aquí, yo quiero que tú me tomes, yo quiero ser tu hijo, yo quiero que tú me llenes. Si ese es tu deseo, también da un paso adelante, diga, Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Hace 2 semanas, César se reconcilió con el Señor. Hoy está aquí con nosotros. Qué bueno que estás otra vez, César, aquí. Vamos a orar. Tu decisión también nos anima a otros, anima a otros para buscar al Señor hoy. Si alguien en su asiento también quiere reconciliarse con el Señor, puede hacer esta oración juntos, lo vamos a hacer juntos. Es decir, Señor Jesús, quiero reconocer como Tomás que tú ahora eres mi Dios, eres mi Señor, eres mi Salvador. Quiero darte todo mi amor. Te entrego mi vida absoluta. Me reconcilio contigo, Señor. Quiero ser tu hijo. Enséñame el camino. Te amo, Jesús. Gracias por salvarme. Gracias por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por cada persona que ha dado este paso de fe. Es por fe, es lo que tú has dicho, es por fe. Fe en tu gracia, fe en lo que tú das. Gracias porque cada uno de ellos, Señor, ha dicho, tú eres mi Dios, eres mi Señor, eres mi Salvador. Y tú tomas esas palabras, Señor, es un compromiso contigo. Y tú los vas a guiar, tú los vas a ayudar. Tú los vas a cada día, a través del poder de tu Espíritu Santo, guiarlos para cada día acercarlos más. Señor, enséñanos para que cada día podamos amarte más, anhelarte más. Que tu presencia nos acompañe siempre, Señor, en nuestro trabajo, aquí en la iglesia, en los estudios, en todo lo que hagamos, seas tú obrando, Señor, a favor de nuestra vida. Señor, bendecimos a nuestros hermanos, te damos gracias por ellos, Señor, en esta hora. Son parte de la iglesia universal de Jesús, parte de esa iglesia que tú vienes a buscar, Señor. Gracias por esa obra, gracias porque hay gozo en el cielo, aquí en la tierra también. Nos celebramos esto, Señor, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.